Buenos días, soy Juan Carlos de Sevilla. Siendo un programa inmejorable que nos ha alegrado las mañanas de los sábados y los domingos, que por favor no nos falten los juegos de Eva, que me dan vida todos los fines de semana.
Olé.
Feliz verano para todos, para el equipo entero y para toda la gente que nos escucha. Hasta luego.
Olé, qué contenta que se va a poner Eva.
Sí.
Davito dice en X, lo que necesitamos para la próxima temporada son más peripecias de mi tocayo, el alcalde de Sevilla Este. David Jiménez, con respecto a la alcaldía y sus acólitos. De hecho, yo me nombro consejero del exterior en El Cuervo. me estoy sacando el pasaporte.
Bueno pues ahora viene la ONU, ¿no? A visitar a David. A Sevilla Este, ¿no?
Sí, correcto, van a contar con él. Oye, el Enteradillo también pide su sección para la próxima temporada.
¿Pero del Enteradillo?
De claro.
¿Sí?
Claro.
O sea, reclama su sección ya el Enteradillo también.
Sí.
Pero si no se ha estrenado en esta, bueno, ya pensaremos en algo. 670-940-200, seguiremos escuchando a los oyentes a lo largo de todo el programa y recordad que en la última hora vamos a tener tertulión. ¿Os quedáis a la tertulia?
Hombre, por supuesto.
¡Qué bien! Repasaremos las mejores canciones del verano de la historia, tendremos música en directo con la destilería, escucharemos a los oyentes, en fin, que será una última hora muy divertida. ¡Ahora llega el poder de la música! No podía ser de otra manera. Hoy el profesor Carmona trae música clásica para...
el verano.
El verano.
Bueno, como yo sé que la gente va a echar de menos mi sección y que están siempre en la vocación de aprender más, de culturizarse, de elevar su espíritu, gracias, entre otras cosas, a la música, también se puede hacer por medio de la literatura, la filosofía, muchas otras disciplinas. Bueno, hoy voy a poner tarea. Gran tarea, tarea para el verano. O sea,
a ver,
¿qué tenemos que escuchar durante todo el verano? Traigo música para que se lo apunten y digan, a ver, el profesor Carmona ha dicho que esto hay que escuchárselo alguna vez en la vida. Y es mucha tarea la que traigo. Voy a empezar con ni más ni menos que, mira, mi profesor de composición decía de esta obra que era el mayor monumento de la historia de la humanidad. Él consideraba que las 32 sonatas para piano de Beethoven eran el mayor monumento, más grande que el Vaticano, más grande que la Capilla Sixtina. Las 32 sonatas para piano de Beethoven les parecía, y a mí también me parecía, que era un monumento. Es como una gran construcción de una fuerza, una complejidad, un valor enorme. Y esto lo voy a aconsejar para que lo escuchen. Hay muchas versiones de las 32 sonatas para piano gratis, ¿eh? Estamos hablando de que la podéis escuchar gratuitamente, por ejemplo, en YouTube o en alguna de las otras plataformas, en Spotify, por ejemplo, ¿no? Pero que van con anuncios y eso. Pero en YouTube se puede escuchar las 32 sonatas. ¿Y cuál es la que yo aconsejo? Yo aconsejo la de Alfred Brendel. Alfred Brendel, el pobrecito, ha fallecido esta semana. Era el mejor pianista, desde mi punto de vista, mejor pianista de los últimos 50 años. Ha sido una maravilla, y tengo que decir con una pena horrible que yo vivía todavía en Málaga cuando tocó la última vez aquí en Sevilla, y me vine en coche desde Málaga para poder llegar al concierto, y cuando estaba llegando lo suspendieron porque ya estaba un poquito malo, no pudo dar el concierto y no pude escucharlo aquí, pero mucha gente lo pudo escuchar aquí porque vino por la época de la Expo y tal. Alfred Brendel, y yo creo que es el mejor intérprete de las 32 sonatas para piano. ¿Cómo empiezan las sonatas para piano? Empiezan así, mira, la primera sonata. Las sonatas para piano son variadísimas, ¿no? Una música en realidad para concentrarse y escucharla. Pero bueno, por ejemplo, ayer que tuve que ir a Palma del Río, pues la fui escuchando en el coche y fue un acompañamiento maravilloso. Era como si estuviera en un palacio romántico oyendo de fondo a un gran amigo. Y tiene estos movimientos como el que acabamos de escuchar, que empezamos a escuchar, que simplemente para que vean cómo empezaban todas, ¿no? Porque imaginaros el joven Beethoven escribiendo su primera sonata, eso es muy emocionante, ¿no? Pero ahora os voy a poner de la segunda, fíjate, ni más ni menos, su tiempo lento, que a mí me gusta mucho. Mira cómo suena. O sea, da para todo, para lo alegre y lo triste. Pero de Beethoven quiero que escuchéis un número que es famoso. Todo el mundo conoce la sonata Claro de Luna, pero mucha gente no recuerda que después de la sonata Claro de Luna, que es el primer movimiento, luego viene un numerito muy cortito que le llaman Una flor ante el abismo. Y es una piececita muy cortita y casi sin sustancia, porque el abismo es esto. Esa es la primera tarea para el verano, pero
una
luego...
pregunta, profesor. Sí. Beethoven, pregunta que me traslada Javier Reyes. ¿Beethoven tocaba el piano así de bien?
Sí. De todas maneras, esa es la pregunta, es buena. Porque en esa época, es la época en la que comienzan los compositores a independizarse de los instrumentistas. Y entonces ya pueden componer obras que no sean capaces de tocar. Como por ejemplo el Beethoven pudo hacer conciertos para violín y orquesta, entonces bueno, él no podía tocar el violín y la orquesta a la vez, ¿no? Pero ya lo inventa, lo imagina y tal, y podía ser que no tocara el violín a tantísimo nivel, pero el piano sí lo tocaba a este nivel. Entonces, con la pregunta con relación a esto, sí, pero con relación a general, la pregunta es buena, porque hasta esa época no. Hasta esa época los compositores no tenían mucha fe en que su música trascendiera. Entonces la componían para ellos mismos. Lo que pasa es que la escribían a lo mejor para tenerla, para recordarla o para compartirla con sus compañeros que estaban cerca, ¿no? Porque no tenían un concepto de historicidad. No componían para la historia, porque no tenían todavía esa idea de que eso que estaban haciendo fuera a quedar. En el órgano, en el barroco, sí, porque los organistas fueron unos círculos que sí que se pasaban partituras, pero por ejemplo las partituras hechas a mano de las cantatas de Bach están hechas un desastre, porque en realidad él llegaba un sábado, o sea, o un lunes, la repartía entre los músicos y la tenían que tocar el sábado, y la semana siguiente tiene que hacer otra y repartirla. Entonces no vienen, por ejemplo, los matices, todas esas cosas no están escritas, porque él sabía que eso solamente era para él. Y que él iba hasta allí delante, y entonces iba a poder decir, aquí vamos más rápido, aquí más lento, aquí podemos frenar, aquí no. Pero no había ese concepto de historicidad. Pero ya luego en el romanticismo.
Venga,
sí.
Pues seguimos.
Y bueno, entonces, la tarea esta de Beethoven son 32 sonatas, ¿vale? ¿Pero qué son 32 sonatas? Son 107 vídeos. O sea, si te escuchas los vídeos de YouTube, o 107 pistas de o sea, que ¿y cuántas horas son de música? 10 horas y 52 minutos. Madre mía. O sea, pero es que tenemos ahí 2 meses y medio o 2 meses de verano, ¿no?
Claro.
O sea, hay tiempo.
Claro, da tiempo.
Hay
vale.
tiempo. Y luego vamos ahora a otro grupo que tiene 63 vídeos o 63 pistas con 12 horas y 20 minutos, que son, como no, las 10 sinfonías de Gustav Mahler. Mira, así suena el comienzo de la segunda. No me digas que no entran ganas ya de decir esta aventura hacia dónde va, ¿no? Bueno, estas son... Mahler compuso en su vida 9 sinfonías, pero luego dejó los fragmentos de una décima, que es bastante alucinante, y entonces más o menos se considera que son 9 sinfonías y media, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, la décima se llama décima y solo tiene un movimiento. Entonces, mira, os recuerdo este principio de la segunda, pero fijaros este bonito trozo de la tercera. Como ya se está dando cuenta nuestro oyente, el cine ha bebido de Gustav Mahler, porque esto parece una película de Star Wars, ¿no?
Cuando está también me imagino yo navegando en un barco. Está buena para navegar.
Mahler es como muy grandioso,
grandioso,
¿verdad?
Grandioso, grandioso. Y bellísimo, con unas melodías... también te traigo un pequeño extracto de un acorde espantosamente doloroso de la décima sinfonía, ya de la última, para que la gente vea que desde la primera hasta la última hay material interesante en estas 10 sinfonías de Gustav Mahler. Y mira este sonido espectacular. Entonces, ¿cuál es la orquesta que mejor suena para Gustav Mahler? Bueno, como Gustav Mahler es espectacular, es gigantesco, elefantiásico, pues no creáis que son las europeas. A mí las versiones que más me gustan son las de los norteamericanos, porque los norteamericanos, aquí entre nosotros, son unos brutos, que no vaya, entonces ponen unos orquestones geniales. Y entonces esta es la versión de la Chicago Symphony Orchestra. La Chicago Symphony Orchestra, claro, acordaros que en Estados Unidos, como hay tanta pasta, se traen a los mejores músicos del mundo, ¿no? Entonces que sea de Chicago no significa que los músicos sean de Chicago, sino que hay una perspectiva como norteamericana de vamos a hacer grandísimas sonoridades y se traen a los mejores músicos y mira cómo suena. Espantosamente espectacular. Espectacularmente espantoso. Vale. Y bueno, no podemos terminar de poner tarea para este verano, larga tarea. Voy a ser más suave con esto. 32 vídeos o 32 pistas del viejo peluca de Johann Sebastian Bach. ¿Y qué traigo de Johann Sebastian Bach? Porque claro, Johann Sebastian Bach tiene grandísima música para órganos, las cantatas, tiene música para teclado y tal. Pero yo os animo a que escuchéis las sonatas y partitas para violín solo. O sea, esto es un violín, solo un violín, sin acompañamiento, sin clave, sin piano alrededor, solo un sencillo y somero violín tocando música solo para violín. Entonces, son 6 sonatas, son 3 sonatas son 3 sonatas y 3 partitas, son 6 obras, 32 vídeos y no sé cuántas horas.
Y vamos a escucharlo.
Y vamos a escuchar, mira, qué bonito esto. Claro, ya la grabación, esta es una grabación recientísima, entonces la grabación ahora mismo tiene un sonido maravilloso que no podían haber ni imaginado de Stradivarius, ¿no? Porque tienen grandes instrumentos, este es un Stradivarius particularmente, pero claro, con unos micrófonos buenísimos, una toma de sonido fantástica, una acústica, entonces el sonido del violín llena de una manera espectacular. Mira, ahí os he traído 3 pequeñas pistas para que escuchemos. Está la famosa chacona. ¿Cómo es la chacona? La chacona es este movimiento en el que tiene una pequeña melodía, que tiene un bajo que se va repitiendo y luego se va desarrollando y yo he traído uno de los momentos en el que el desarrollo es más potente, arpegios, mira. Y bueno, y terminamos con una pieza que a mí me conmovió cuando era pequeño y todavía tengo ese recuerdo impresionante de este momento, porque esto lo pusieron en Clásicos Populares de Radio Nacional de España cuando había ese programa y tal, y yo tendría 11 años aproximadamente, y yo recuerdo que aquello me dejó impresionado porque dijeron, se han conseguido hacer una grabación con los Stradivarius del Teatro Real de Madrid y se ha grabado una pieza, se han grabado las piezas de Bach, de la sonata y partita, y esta es el principio, el preludio de la partita número 3. Y a mí me dejó impresionado y desde entonces la busqué y tal, y de hecho, si me llamáis por teléfono, es la sintonía que suena. Thank you.
Recuerdo ahora cuando el profesor ha mencionado en alguna ocasión que la música no es solo para escucharla, que es para verla también. Y yo creo que esta pieza, si ves al tipo o a la tipa tocando el violín, confiere como más, sí, ¿no? Le das como más valor, ¿no?
Sí.
Porque esto tiene que ser dificilísimo de tocar.
Sí, esta tarea es más cortita, ¿eh? Estas son 2 horas y media de música si te escuchas toda la sonata y partita. De hecho, a veces se tocan en conciertos. Ha venido aquí a Sevilla a algún loco que ha tocado toda la sonata y partita y es un trabajo enorme. Entonces hemos escuchado Beethoven, Mahler y Bach.
Y Bach.
Tarea para el verano.
Música clásica para el verano. Enseguida la filosofía con Raquel Moreno.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.